y recibimos a Moy Seco con su columna de Arte y Arcanos. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Male? ¿Todo bien?
Muy bien. Seguimos con el Papa.
Seguimos con el Papa, el Arcano 5. Bueno, y traigo un tema apasionante, a propósito del Papa. Que bueno, que habíamos hablado que el Papa era el arcano número 5, tiene que ver con la comunicación, con las instituciones, con las creencias. Imposible no asociarlo con la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando del Papa. La Iglesia como institución y el arte siempre estuvieron muy unidas, ¿no? La Iglesia siempre captó el arte como forma de difusión de sus creencias. Hoy en día no es así, el artista es un ser independiente, pero durante muchísimos siglos los artistas estaban a merced de la Iglesia o de la monarquía. No existía el artista que pintaba por pintar. El artista tenía que, bueno, la Iglesia y la monarquía eran los que tenían el poder económico. Y, bueno, existían los grandes talleres, ¿no? Donde ahí se, entre comillas, fabricaban obras para difundir las creencias de la Iglesia. Y tenía mucho que ver, bueno, eso fue variando también la estética a medida que iban pasando cosas en el mundo y que las creencias iban cambiando, las estéticas iban también cambiando porque se precisaba expresar. No nos olvidemos que en esa época no existía la imagen en todos lados, ¿no? No había nada, apenas
justamente los artistas tenían una función de ilustrar todo lo que tenía que ver con lo divino, ¿no?
Exacto. Entonces, vamos a entrar en el siglo XVI, pasado la mitad del 1500, o sea, de la mitad del 1500 en adelante, un periodo estético que se llama el barroco.
¿Tá? Por eso escuchábamos a Vivaldi.
Por eso estábamos escuchando a Vivaldi, porque Vivaldi es barroco. ¿Qué es el barroco? ¿Por qué lo traemos hoy? Pasa que hay una crisis en ese momento con la Iglesia, que a la Iglesia se le empiezan a ir fieles, ¿tá? Y una parte de la Iglesia se pone en contra de otra parte de la Iglesia. O sea, como que la Iglesia se divide y hay una parte que dice, che, pero ¿cómo puede ser que hayan obispos de 13 años que estén, de dónde, por qué? Entonces, había mucha corrupción. Eso implicaba que había mucha corrupción, que estaban comprando puestos en el cielo, en el más allá. Entonces, la famosa reforma luterana, ¿no? Los protestantes. Entonces, la otra parte de la Iglesia, que no se adhiere a los protestantes, se reúne y dice, en el Concilio de Trento, y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a adherir a los protestantes o vamos a seguir por nuestro camino? Y deciden seguir por su camino. Entonces el arte acá juega un papel fundamental porque lo precisan para atraer fieles. Y las iglesias como lugares donde la gente, para que la gente vaya y sea un lugar atractivo y se quede y no se vaya, ¿no? Literalmente no se vaya.
De hecho, parte de estas reformas, algunos estaban en contra de las imágenes, ¿no?
Bueno, los protestantes justamente se ponen como muy opuestos, ¿no? Los protestantes critican que esa otra parte de la Iglesia pone como las figuras y las esculturas y las pinturas y la gente se empieza como a confundir, ¿no? Como que empieza a idolatrar y ellos no quieren la idolatría, entonces sacan todas las iglesias protestantes, son despojadas, ¿no? No tienen imágenes. Y la Iglesia, esta parte de la Iglesia Católica se fue para justamente lo opuesto, dijo, no, nosotros vamos a hacer lo opuesto. Vamos a matar a imágenes, ¿tá? Y vamos a crear un espacio donde la gente se sienta como casi como entretenida. Bueno, en esa época no había nada. Entonces, una imagen realmente valía más que mil palabras, o sea, era...
Más una imagen de un gran creador, ¿no?
Bueno, no, los creadores que tenían, además, ¿no? O sea, no eran cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia le dice a los artistas, que van a interpretar este momento, les dice, bueno, tiene que ser imágenes entendibles. La gente se tiene que sentir identificada, tiene que ver esas pinturas. ¿Qué pasa? Humanizan a Dios, ¿tá? Humanicemos a Dios. Jesús, los apóstoles eran personas, eran humanos. Eventos como los eventos divinos, que bíblicos, nos pueden pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿tá? Entonces eso como que, claro, generaba como una esperanza también, ¿no? Como decir, ay, me puede pasar a mí, puedo mañana yo estar en el lugar del milagro y que se me aparezca la Virgen María a mí. No necesariamente el cielo está allá arriba y nosotros estamos acá abajo, y el día que yo me muera, entonces me voy a elevar y voy a... Que el Renacimiento era mucho eso, ¿no? Era como lo estático de lo eterno. Y el Barroco es el dinamismo de acá abajo, la realidad, la verdad, las cosas como son. Entonces la Iglesia quiere eso, que la gente se identifique. No quiere estar tan separado del pueblo, de la gente. Quiere que el pueblo entienda y se identifique. Toda una estrategia de marketing, ¿no? Y así nomás. Pero bueno, bienvenida sea, porque se generaron grandes obras gracias a esto. Barroco quiere decir perla deforme o verruga. Porque, claro, viene a romper el barroco con toda esa perfección que hasta ahora un poco se venía con la perfección de lo divino. Antes el humano tenía que subir al cielo, a lo divino, y ahora la propuesta es al revés, que lo divino baje a la tierra. Entonces, claro, los que estaban con esas ideas de perfección eterna y lo divino, ven al barroco como una cosa deforme, excesiva, en fin, una cantidad de críticas. Pero bueno, nada, es un estilo muy interesante y muy dramático, ¿tá? Las escenas son dramáticas, las luces son teatrales, Jesús, la Virgen, los apóstoles aparecen, Jesús no es rubio, ojos celestes. Bueno, y en esto un representante muy barroco, que tenía muchísimos seguidores, que creó escuela, digamos, fue Caravaggio. Caravaggio se llamaba Miguel Ángelo, italiano, nació en Milán, pero le decían Caravaggio por la zona en la que vivía. Bueno, un personaje muy particular, con una vida corta, murió como a los 40 años, y muy rebelde, ¿no? Pero muy genio también. Entonces la iglesia era como el niño terrible, ¿no? Porque claro, lo querían, porque transmitía muy bien todo esto que ellos querían. Y por otro lado, claro, como todo artista, ¿no? Que estos los artistas que trascendieron fueron los que, más allá de lo que tenían que hacer, rompieron reglas, ¿no? Y generaron...
Y transmitieron algo que iba más allá del encargo, ¿no?
Claro, y generaron controversia y pusieron de sí mismos, ¿no? Entonces, Caravaggio, ¿qué hace? Realmente pinta imágenes muy reales, o sea, en el sentido de que, bueno, él era, se movía en el mundo marginal, ¿viste? En las tabernas, con gente de dudosa, ¿viste? Siempre se peleaba, estaba siempre en una, ¿viste? Entonces, esos eran sus modelos. Agarraba modelos, prostitutas, gente de las tabernas, pordioseros. Entonces, pintaba a, yo qué sé, al apóstol, a Pedro, el apóstol, con los pies todos sucios, las uñas negras, un señor común y corriente en una posición, ¿viste?, que realmente no era decorosa para nada. Entonces, claro, era como un escándalo, ¿no? Porque la iglesia era como, le decía, no, pará, pero no tanto, ¿no?
Digo, no tan que, real.
No tanto. Te pedimos que la gente se identifique, pero, viste, tampoco te vayas tan abajo y tan... bueno, Velázquez también hace un poco esto, que es en España, Caravaggio en Italia. Velázquez creo que es un poquito después, en España.
El Cristo de Velázquez es una maravilla.
Y también hay un papa que le dice, no tan verdad, ¿no? Como que le dice, está bien, pero que no sea tan verdad, ¿viste?
Muy fuerte.
Entonces, bueno, nada, Caravaggio se toma muy en serio esto. Y bueno, hace algunos cuadros que son famosos, algunos que gracias a Dios se conservaron, porque si hubiera sido por la iglesia, se hubieran quemado, ¿no? Justo, por ejemplo, Rubens, que es otro artista barroco, muy distinto igual, que estaba en la vuelta justo, compra uno de los cuadros, se los lleva, y por eso el cuadro vive, que es la muerte de la Virgen María. Ya que pintar a la Virgen muerta ya es sospechoso, porque no se habla de que la Virgen muere. La Virgen se duerme, ¿no? Es como que... Y él pinta a la Virgen muerta con un color verde, o sea, pinta un cadáver. Imagínate lo que era eso.
Sí, la humaniza demasiado.
La humaniza. Y bueno, pero es que sí. Además usa de modelo a una prostituta muy conocida, además, o sea que todo el mundo podía identificar a ese modelo con una prostituta que se había suicidado, además, o sea, ya no podía encontrar más cosas para escandalizar, ¿no?
Bueno, pero estaba en sintonía de alguna manera, ¿no? O sea, si vamos al mensaje de Jesús, que es como acercarse a las personas más necesitadas, él estaba en sintonía con ese espíritu también.
Claro, sí. Lo que pasa que, viste, que la iglesia siempre quiere conservar el dominio y el poder, no perder el control, ¿no? O sea, como que todo, pero con decoro y hasta ahí. Y Caravaggio lo que hizo fue... realmente humanizar las figuras divinas, tanto que no les hacía, ¿cómo se llama?
El halo.
El halo, no le hacía halo, ¿no? Entonces era como, pero entonces, ¿quién es quién? ¿Cómo puede ser que Jesús no tenga halo y se confunda con todos los demás personajes? Entonces ahí se ven sus cuadros pintados un halo finito, ahí apenas, ¿viste? Como para que, bueno, está bien. Uh-huh.
Bueno, la figura del Papa en estos artistas es un poco, bueno, tiene que ver con ese puente, ¿no? De,
claro.
De unión.
Los artistas son los comunicadores. Con la espiritualidad. Los comunicadores de toda esta... de toda esta creencia, digo creencia porque hay gente que no, que es una creencia al final de cuentas, la religión católica, digo. Entonces ellos, sí, eran el puente, los que comunicaban a través de imágenes, de la arquitectura, de las esculturas, comunicaban lo que la iglesia, el papa en ese momento quería, que o sea, era la forma de llegar al pueblo, ¿no?
Muy bien, ya estamos llegando a las 12 casi. Qué rápido que pasa. Tan interesante siempre ver todo este trasfondo, ¿no? Que hay detrás del arte, detrás de las personas, detrás de todo, de la naturaleza humana, porque, bueno, estamos hablando de arquetipos humanos que nos gobiernan. Y, bueno, el del Papa es uno bien importante. Muchas gracias.
Bueno, a ti, un placer.
Y ya es viernes, ya se viene el fin de semana, que tengan un muy buen descanso, un muy buen momento de disfrute, y nos reencontramos aquí el lunes. Chau, chau.